Y quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Quién puede criticar la algarabía de aquellos mineros que quedaron atrapados por 70 días bajo tierra cuando fueron rescatados? ¿Quién podría acusarlos de ser fanáticos por no dejar de hablar de ese asunto? ¿Quién puede ver con malos ojos la alegría del bañista que se vio medio muerto al ser finalmente rescatado? Todos nosotros entendemos esa reacción. Y hay un texto que quiero que leamos antes de orar. Está en Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Lucas 19, 1 al 10. Es la conocida historia de Zaqueo, el hombre que subió a un árbol para ver a Jesús. Dice en Lucas capítulo 19, versículo 1, esta historia. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver también a Jesús, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es bueno señalar aquí que Zaqueo, de profesión, era alguien que se poseía, tomaba posesión de cosas que pertenecían a otros, de manera forzada. Y él, cuando tiene la obra de Cristo en su corazón, reacciona. Si era un amante del dinero, ahora él va a ser alguien que va a dispensar su dinero. Un cambio de corazón. Entonces dice el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, les hacía la pregunta de quién podría criticar la algarabía de esos mineros chilenos al ser rescatados. Sin embargo, relativamente pocos entienden el gozo del pecador que ha sido salvado por Cristo. Y cuando alguien dice: mira, me convertí y estoy asistiendo a una iglesia evangélica, estoy leyendo la Biblia, Cristo me salvó, Cristo perdonó mis pecados, a uno lo miran como medio raro. ¿Qué fue lo que le pasó a fulano? Él estaba bien, ahora está mal de la cabeza. Se les acusa de ser fanáticos irracionales y emocionalistas. Sin embargo, cuando uno lee textos como Lucas capítulo 15, todo el capítulo, cuando habla de el gozo que hay en los cielos por un pecador que se arrepiente, es allí en ese capítulo que está la parábola del hijo pródigo, el gozo que el padre experimentó cuando este hijo perdido regresa al hogar, o el gozo expresado en Mateo capítulo 13, versículo 44, cuando aquel hombre encuentra la perla de gran precio y gozoso vende todo lo que tiene con tal de mantener esta perla, ilustrando lo que es Cristo para aquel pecador que ha sido salvado y rescatado. Entonces, nosotros podemos tener una idea de qué es ese gozo, esa algarabía interna que tiene el pecador que es perdonado. ¿Por qué ese gozo? ¿Por qué no lo quiere callar? ¿Por qué él tiene que hablar y dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su corazón? hay gratitud, hay asombro, hay sentido de privilegio, alivio, alivio de haber sido librado de un gran peligro. La Biblia utiliza una terminología muy variada para hablar de los creyentes. Puede llamarlos cristianos, puede llamarlos creyentes, puede llamarlos hijos de Dios o convertidos. Pero hay una palabra a la que yo quiero llamar vuestra atención, y es la palabra salvo. Salvo. Los himnarios usan esa palabra. De que hay cánticos, hay himnos que hablan de que somos salvos. Los libros la usan, la Biblia la usa y los cristianos la usan. Es la palabra que aparece en el contexto de Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro está llamando a los hombres al arrepentimiento. Y él dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice que con estas palabras y muchas otras, Pedro llamaba a los hombres y les exhortaba y les decía, sed salvos de esta perversa generación. Dice que así los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia en aquel día como 3,000 personas. Para que él hace un llamado, sed salvos de esa perversa generación. Dice, vivimos en una sociedad entregada al pecado y hay una invitación a sed salvos. Y en ese mismo contexto dice que aquellos que fueron salvos se bautizaron, se arrepienten, son salvos entonces, son bautizados. Aparece también en Romanos capítulo 8 esta palabra, cuando Pablo dice que en esperanza fuimos salvos. Y observen el tiempo que utiliza Pablo allí. Habla de algo que ya ocurrió, ya estamos en salvación, fuimos salvos. Y obviamente eso nos da una esperanza. Efesios capítulo 2, un conocido pasaje de la Escritura, en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. Y allí podemos también decir que estamos siendo salvados. La Biblia enseña que fuimos salvos, que estamos siendo salvados y que seremos salvos. Pero usa la palabra, sois salvos. Y dice que esto no de nosotros. Que eso es un don de Dios, un regalo de Dios que no es por obras. Para que nadie se tome el crédito para sí. El crédito es de Dios. Por eso no es por obras. Es de pura gracia. En 2 a los Tesalonicenses capítulo 12 usa la palabra igualmente. Dice que hay algunos que no reciben el amor por la verdad para ser salvos. No aman la verdad como para ser salvos. Quedan perdidos. Quedan expuestos al peligro. Pero Dios expresa algo de su corazón cuando dice a través de Pablo en 1 Timoteo 2 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si alguien va a estar delante de Dios, a comparecer ante Dios en el día del juicio, y le irá bien, tendrá que ser por medio de la mediación de Jesucristo. Por eso dice, hay un solo Dios, hay una sola persona ante quien nosotros tenemos que dar cuenta, el único Dios vivo y verdadero. Y solo hay un solo mediador para nosotros poder tener acceso a ese Dios, y es Jesucristo su Hijo. Un solo Dios, un solo mediador. Y dice, Él quiere que los hombres sean salvos. Pero es a través de ese mediador. Es a través de Jesucristo. Y esa palabra salvo implica un estado, una condición de estar fuera de un peligro. ¿Tú estás salvo o no lo estás? Dice un diccionario que un salvo es aquel que está a resguardo de un peligro o que ha salido ileso de una situación de peligro. O sea que cuando la Biblia habla de que somos salvos en Cristo Jesús, nos está enseñando al mismo tiempo que hay un peligro del que somos salvos. Hay un riesgo en el que el hombre se encuentra, y de perder su solidez en sus pies, resbalará y caerá. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 5, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oiganlo, ¿ven lo que yo les decía? Fuimos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos. Seremos salvos, y dice, de la ira. ¿De qué somos salvos? Es de una ira. ¿De quién? ¿La ira de quién? Bueno, el texto sigue diciendo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La persona que está sin Cristo es un enemigo de Dios. ¿La ira de quién es el peligro del que se está hablando? La ira de Dios, del Dios del quien somos enemigos si no tenemos su gracia. Y si hay una ira que es peligrosa, es precisamente la ira de Dios. Si hay una ira de la que hay que escapar, es precisamente la ira de Dios. No hay quien pueda detener el brazo poderoso del Señor. No hay quien pueda cambiarle de parecer por buena argumentación. No hay obra que podamos realizar que detenga su juicio. Solo Cristo puede ampararnos para poder ser librados de la ira venidera. Pero observen que es un tema del que la Biblia habla mucho. Observen que he citado pasaje tras pasaje para mostrarles que ciertamente hay un peligro y una bendición cuando escapamos de ese peligro. Y es ser salvos. Y el testimonio que estos 10 hermanos darán hoy es el testimonio de que ellos fueron rescatados, librados, salvados por la gracia de Jesucristo para poder tener esperanza de vida eterna. Y ellos quieren dar testimonio de esa obra de Dios. De manera que el gran problema del hombre es no ser ahora solamente un enemigo de Dios, es permanecer como un enemigo de Dios, morir como un enemigo de Dios y permanecer por toda la eternidad entonces como un enemigo de Dios. Porque no hay enemigo de Dios que al final tenga la victoria. La derrota de los enemigos de Dios está garantizada. Pero no tienes que ser un enemigo de Dios. No tenemos que permanecer siendo enemigos de Dios. Precisamente el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio es llamado en el libro de los Hechos un mensaje de salvación. Y es precisamente un mensaje de salvación porque es la verdad de Dios que te puede llevar a Cristo Jesús para ser librado de esa ira venidera. No tienes que permanecer siendo enemigo de Dios por siempre. Puedes venir a ser amigo de Dios por medio de Jesucristo. Y es lo que ellos van a dar testimonio aquí, de la obra que Dios hizo en ellos para traerles a la salvación. El hombre tiene que salvarse de tener que enfrentar a Dios en el juicio. Y en lugar de ser enemigo, aliarte a Él y entonces quedar bien amparado en el día de la eternidad. Por eso es un gran riesgo que el hombre se toma cuando él vive su vida sin importarle las cosas de Dios, cuando no se cuestiona qué es lo que él está haciendo, para qué está viviendo, cuando él entiende que Dios de toda manera al final lo va a aceptar y no hay ningún problema, él asume que las cosas están bien, pero la Biblia dice que no es así. Y es un gran riesgo que tú tomas Si tú vives como si Dios no existiera, Él existe. Pero si tú vives como si Él no existiera, o si vives como si Él no te fuera a tomar en cuenta tus pecados. Por eso la invitación a arrepentirte de tus pecados para tener el perdón de ellos. Perdón de ellos en Cristo Jesús. Hay que salvarse. Y cuando una persona se convierte a Cristo, entonces entiende de qué ha sido librado. Y no puede hacer otra cosa que reaccionar con gozo, un gozo inexplicable ante los demás. Por eso esos chilenos, uno los ve con esa algarabía y uno puede hasta llorar de gozo con ellos. Pero ¿saben que ese gozo es temporal? El gozo de esos chilenos ya se ha pasado. Pueden tener mucha gratitud. Pero el gozo de ser perdonados por Dios y tener esperanza de vida eterna dura para siempre. La bendición que han recibido es incomparable. Y si es justificado el gozo de esos chilenos, mucho más el del pecador que ha recibido a Cristo y su gracia para el perdón de sus pecados. De manera que ser salvo es uno de los más grandes privilegios que el hombre puede tener. El más grande privilegio es Dios, que es la consecuencia de haber sido rescatado y salvado. Pero tú estás librarte de su ira por la medio de la gracia de Dios. No hay cosa más grande. Mira, yo recibí una de las cosas que son muy raras aquí en este país hace unos días. Pedimos una pizza a la familia y nos salió gratis. Llegó el avispón y llegó medio disfrazado. Y yo le dije, ya se disfrazan ahora los avispones. Y me dijo, no, lo que pasa es que nosotros hacemos eso cuando llegan gratis la pizza. Y yo pienso que está relajando. Y después yo veo que él dice, bueno, nos vemos, señor. ¡Oh, pero es verdad! Mira, ¿verdad? Algo sorprendente. Increíble. ¡Gratis algo aquí en este país! ¡Wow! Yo quedé sorprendido. La salvación que Dios da es gratuita. La salvación que Dios comparte, la liberación de una condenación eterna en el infierno, es gratuita. No nos la tenemos que ganar, no tenemos que hacer buenas obras para ganarnos, no tenemos que convencer a Dios sacrificándonos y haciendo esto y esto y esto. No, Cristo hizo todo lo necesario aquí en vida cuando se hizo hombre y en la cruz del Calvario. Por eso la invitación de Dios es ahora confiar en Cristo. Confiar en Cristo, poner nuestra fe en Cristo. Cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa. Alguien dijo, ser un cristiano no es una habilidad o disciplina adquirida. No, yo estoy aprendiendo a ser cristiano. No. O sea, a ser cristiano no se aprende. Dios nos hace cristianos. Dios nos hace salvos. Dice, el ser cristiano no es una habilidad o disciplina adquirida como hacer clavados y patinar sobre hielo. Es una relación viva y vital con el Dios del universo. Una relación que comienza cuando una persona viene a ser una nueva creación en Él y recibe a Jesús como Señor por la fe. No hay que ir a la escuela para tomar 10 cursos y aprender tantos requisitos. No, es creer en Cristo. Tan sencillo como creer en Cristo. Y el regalo más grande del universo será gratis para ti, porque ya Cristo lo pagó. ¡Qué bendición! Por eso, esa historia que yo leí al principio de Zaqueo, ¿recuerdan ustedes las palabras que le dijo Cristo a Zaqueo? Cristo le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hacía unos instantes esa casa estaba en condenación. Hacía tan solo unos instantes que de haber perecido Zaqueo se hubiera perdido para siempre. Pero el encuentro con Cristo Jesús hizo la diferencia. Y de ahí en adelante Cristo dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Oh, que se pudiera decir de ti que hoy ha llegado tu salvación por medio de Cristo Jesús. Y te dejo con una pregunta. Ante una salvación tan gloriosa, tan magnífica, a un precio incomparable, Dice la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Tú crees que Dios va a ignorar tu descuido de la salvación? ¿O Él tomará en cuenta tu menosprecio? ¿Qué privilegio tan grande tenemos los salvos? ¿Qué privilegio tan grande, inmerecido? Únete a los privilegiados, porque es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y vas a entender el gozo de los que se van a bautizar. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, una vez más nosotros nos postramos ante ti y te damos gracias por el Evangelio. Te damos gracias por la enseñanza de tu palabra tan clara y diáfana acerca de cómo podemos encontrar salvación en Cristo Jesús. Nuestra petición ante ti, ante el Dios que puede salvar, ante el Dios que rescata pecadores, es que derrames abundante salvación en esta tarde. Sí, Señor, glorifica tu nombre, glorifica a tu Hijo en medio de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.